Liberalia Ediciones presenta Vuelan las plumas.
Vuelan las plumas.
Un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana. Un espacio de conversación que se emite a través de Radio Universidad de Chile y de la red de medios asociados a la Fundación Vuelan las Plumas. Edición y conducción a cargo de la periodista Vivian Lavín.
¿Cómo están? Bienvenidos a Vuelan las Plumas. Hace 7 días exactamente estábamos en medio de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ya saben ustedes, es la feria del libro más importante del continente y en medio de todo lo que significa una actividad que reúne a todo el mundo editorial iberoamericano y mundial, para ser sinceros, nos llenaba de energía y sobre todo de alegría por la posibilidad de poder compartir con ustedes una instancia tan importante. Esta FIL no deja de crecer, es verdaderamente una experiencia sorprendente para quienes la visitamos como profesionales, el que muchos mexicanos, muchísimos más de lo que ustedes se imaginan, se preparan durante todo un año, no los de Guadalajara solamente, los tapatíos, que es el tercer estado más importante de México, sino que también mexicanos que viven bastante lejos de Oaxaca, de Chiapas, también de Nuevo León, bueno, familias completas que agendan sus programas de vacaciones en esta fecha para poder disfrutar de esta feria como una actividad familiar, no solamente una actividad cultural importante o recomendable para hacerla en familia, sino que ellos la esperan durante todo un año. Portugal fue el invitado de honor en esta 32ª versión de esta feria. Y el próximo año, ¿saben ustedes quién va a estar allí en la FIL de Guadalajara? Pues India. Imagínense ustedes, en la feria más importante de la lengua castellana vamos a abrirnos a la literatura india. Eso va a ser una experiencia sin duda que marcadora y que nos va a demandar muchísimo a todos quienes asistimos de manera permanente a esta feria. Como bien saben, tuve la oportunidad de estar no solo como profesional del libro, como una agencia de literaria, Vuelan las Plumas hoy día es una agencia literaria, estamos representando a importantes editoriales chilenas en el extranjero, hasta allá fuimos con los libros de Pehuen, imagínense ustedes toda esa enorme colección, también los libros de Claraboya, busquen ustedes ahí en sus páginas web si van a mirar los libros maravillosos que tiene Claraboya, Muñeca de Trapo, con el mejor libro ilustrado y premiado por IBI este año, también con ediciones del Quijote. ¿Cómo no también con toda la obra de Ñire Negro, esa editorial patagónica? Bueno, ese es el trabajo que desarrollamos, pero también el trabajo periodístico. Me correspondió conducir una mesa junto a los 12 premios Cervantes, Sergio Ramírez e Ida Vitale, maravillosísima ella. Y muchísimo más. Por lo pronto yo voy a seguir insuflada con Guadalajara. Quiero darles una cordial bienvenida porque en este programa vamos a conversar con un editor importantísimo como es Juan Casamayor, y luego estuvimos en el Salón del Cómic, y en el Salón del Cómic que inaugurara Chile, porque Chile tuvo presencia en 2 espacios dentro de la FIL, tanto en el stand de Chile, que es el institucional o el nacional, como Historieta Chilena, y allí conversamos junto a Priscila Medina, junto a las Brígida, Maliki, Sol Díaz y también Isabel Molina, y también conversamos con Rodrigo Elgueta, el gran dibujante, junto a Carlos Reyes, de ese libro que ya está siendo traducido a demasiadas lenguas, como es Los Años de Allende. Soy Vivian Lavín, junto a José Rojas desde Santiago de Chile, y esta entrega que se hizo desde Guadalajara, les damos una cordial bienvenida a Vuelan las Plumas. Juan Casamayor es uno de los editores más destacados en los últimos años en el mundo de la edición iberoamericana. El año pasado recibió el premio más importante que entrega la FIL de Guadalajara, como es al mérito editorial. Un premio que este año 2018 recibió María Osorio y que da cuenta de que estamos hablando de personas de estatura mayor. Juan Casamayor es el editor de Páginas de Espuma, que es un nombre que de editorial que de solo decirlo ya evoca. Porque eso, porque son, primero que nada, porque se dedicó al cuento, lo que fue prácticamente un suicidio editorial, así se lo tienen que haber dicho, y por eso es que logró abrir una brecha importantísima que pocos han seguido, porque saben que no es fácil, a pesar de que el cuento siempre ha sido mirado menos, pero saben que no es fácil hacerlo con maestría, con elegancia y con excelencia. Juan Casamayor, es un verdadero placer tenerte aquí en Vuelan las Plumas. ¿Cómo estás?
Muy bien, pues nada, estoy encantado de estar contigo, de compartir estos momentos tan, tan bellos que siempre propicia la FIL y de compartir la literatura y el cuento, ¿no? De qué es lo que vamos a hablar. Y tenía razón, Páginas de Espuma es un nombre muy evocador. No obstante, además, viene de un poeta, Luis García Montero, es uno de sus versos. Quizá por eso tiene esa connotación sin límites, sin fijeza. Es como una medusa de humo por donde se mueven los cuentos.
Claro, en realidad pareciera que se tratara de una editorial de poesía, pero no, es de cuentos. ¿Qué te pasó a ti con la lectura de cuentos? ¿De dónde viene? ¿Dónde te cautivaron? ¿De niño, de adolescente, ya mayor? ¿Cómo fue en ti como lector, Juan?
Más allá de una formación clásica que quizá hayamos tenido todos en esa preadolescencia, donde la lectura realmente nos cautiva, ¿no? Leer esas narraciones extraordinarias que decía Edgar Allan Poe o sumergirte en el frío de Chekhov, desde luego crea un vínculo emocional que no solo lector. Pero hubo un momento, siempre hay un momento en la vida, a veces es una casualidad, a veces la casualidad se busca. A mí me pasó leyendo a Julio Cortázar. Y estaba ingresado en un hospital con una pequeña dolencia, pero leyendo La señorita Cora, al mismo tiempo que yo leía La señorita Cora, ese joven de 17 años se quedaba fascinado por una enfermera del hospital. Y de pronto encontré que en muy pocas páginas el mundo se abría y que lo que no se decía era más importante y que las propias elipsis de cualquier narrador eran las fundamentales en la vida. Y a partir de ahí fue surgiendo la pasión y el entusiasmo que no lo he perdido en torno al cuento.
Bueno, entonces fue Cortázar, como tantos de nosotros, ¿no? Lo lindo y el gesto que ha perdurado en tu trabajo, Juan, es que estamos hablando de un... Cortázar es universal, pero es un latinoamericano, es un argentino, sudamericano todavía. Uh-huh. Y tú has mantenido esa impronta, dándole voz a justamente autores que de otra manera les habría sido imposible publicar en España. ¿Cómo cuéntanos, ábrenos un poquito esa filosofía, qué está detrás de Páginas de Espuma, donde uno puede ver, al ver el catálogo, uno evidencia acá una mirada y una intención, una línea de trabajo donde se agrupan voces latinoamericanas?
Pues mira, todo parte de una definición. Ante todo, un editor debe ser un lector. Y yo, como lector de cuentos, me cultivaba en la tradición latinoamericana y en algunos nombres jóvenes que estaban llegando allí a lo largo de los años 90. Entonces fue un hecho natural, o sea, no fue excesivamente profesional, no hubo un estudio de mercados. La afición a leer cuentos me llevó a los escritores de cuentos también latinoamericanos, y detrás había lectores, ya había librerías, ya había distribuidores, y se fue forjando una suerte de cartografía de dos orillas que finalmente fueron invisibles, porque a medida que han pasado los años te das cuenta que no hay orillas, que todo es parte de lo mismo, que el escritor que nace en Perú y vive en España quizá ya no sea de Perú, pero no, tampoco es de España, y por lo tanto nuestra lectura no debe ser tampoco arraigada en ningún otro lado. La lectura no tiene patria. Y en todo caso, tú decías que yo les doy voz. Después de 20 años que va a cumplir la editorial el próximo año, quien me ha dado voz son ellos. he aprendido todo un discurso de Latinoamérica y eso es algo que como editor y como personita no pierdo.
Juan, cuando estamos hablando de ser editor, acá hay una relación con el autor que es muy importante. Los autores son personas como todos nosotros, personas que pueden ser muy frágiles en ciertos momentos, porque si bien la escritura es un oficio muy solitario, a la hora de presentar un trabajo, bueno, se exponen y necesitan no solo de exponer ese trabajo y que ya ahí se vaya, sino que muchas veces necesitan revisiones, darle un poquito más en el tono, y ahí entra lo que las relaciones humanas, entra el bueno, lo que tiene que hacer, lo que siempre debiera pasar, pero cada vez más escaso, que es el mirarse a los ojos, el poder ingresar más allá de la pupila o del estrechón de manos y de la entrega de la tarjeta de visita, sino que entrar al ser humano que tenemos al frente. ¿Cómo tú trabajas con tus autores? ¿De qué manera te planteas tú como editor en la relación con ellos?
En esta misma feria, el escritor Juan Villoro una vez me dijo que ser editor era ser gestor de egos ajenos. El ego a veces es una definición o una palabra que tiene cierta connotación negativa. Entiendo más por ego por una cierta tenacidad, cierta convicción, cierto entusiasmo por lo que hace un escritor, que en definitivamente es leer y escribir y corregir. Pero en ese ejercicio finalmente viene, como tú muy bien has dicho, es la exposición, una exposición ante gente desconocida de una materia muchas veces hecha con las entrañas. Y ahí llega la fragilidad del escritor. El editor debe entender que es una cuerda con dos cabos para ese escritor, que por un lado debe propiciarle todo un espacio literario, lector, también comercial y promocional, también piden eso los escritores, pero hay otro lado que es humano, personal. En el fondo se establece una relación entre dos personas que trasciende y con mucho lo escrito. Se está para los buenos y malos momentos y yo creo en ese tipo de editorial. Hay un escritor nuestro, el escritor español Miguel Ángel Muñoz, que llama a la editorial una suerte de la familia del aire, ¿no? O sea, somos una familia que está ahí, que es invisible, pero estamos todos juntos. Ese es un concepto de la edición por mi parte. Literalmente están en una casa editorial y en esa casa editorial alberga el catálogo y sus escritos.
Ya van a cumplir 20 años de vida, qué impresionante, Juan. ¿Cómo miras esa mirada retrospectiva de cuando empezaron? ¿Cómo podrías hacer como acompañarnos o invitarnos, mejor dicho, a mirar lo que han sido estos años? ¿Cambió lo que tú pensaste en un inicio, lo que pensaron quienes, porque tú muy bien dices, cuando a ti te entregaron este premio no te entregaron a ti solo, sino que es a una gestión editorial, es a Páginas de Espuma, pero bueno, lleva nombre y apellido y fue Juan Casamayor. Cuando partieron y mirándola casi dos décadas, como ya cumplen el siguiente año, ¿Qué ha pasado entre medio que nos puedas compartir?
Desde luego, si cuando empezamos a finales de los 90 nos hubiéramos imaginado dónde está la editorial ahora, hubiéramos sentido un temblor, un frío casi en la columna vertebral, porque se ha hecho mucho, es verdad que se ha hecho mucho, y se empezó no con todo un bagaje como para saber hacerlo. Nunca se acaba de ser editor del todo. Se es editor en un gerundio, siempre se está haciendo el editor. Y lo que se ha hecho sobre todo es ese catálogo al que hacía referencia, y ese catálogo que es una forma, como diría Jorge Herralde, de escritura por parte del editor. Nosotros somos un poco amplificadores, enlaces, somos, como diría Jaime Salinas, el editor, un go-between y entre los autores y los lectores. Yo me quedo con ese espacio, esa sinapsis que es la que ha procurado a lo largo de estos 20 años y la arquitectura propia del catálogo. O sea, con escritores que empezaron y ahora tienen un nombre, tienen un reconocimiento, tienen unos lectores. digamos, están cómodos con su escritura, han encontrado sentido a lo que hacen. No me considero además editor de libros, me considero editor de obra de autores. En una mesa en esta fil de Guadalajara se hablaba que nos interesaba más a los editores, las historias o los autores, y yo radicalmente a mí me interesan los autores.
Y haciendo esa mirada retrospectiva de lo que ustedes planificaron cuando montaron recién Páginas de Espuma, ¿hubo una idea que ustedes pensaban que iban a ciertas líneas de trabajo, no sé, que por ahí iba esto y finalmente como que la vida los llevó por otro lado o realmente se cumplió eso, ese derrotero de principio a fin?
Lo que se cumplió o se está cumpliendo de uno de los objetivos iniciales fue dedicarnos en ficción solamente al cuento. Ese fue un punto de partida. Y como aventurabas antes, es verdad que la gente nos decía que estábamos locos. Uy, el cuento no vende, ¿dónde vais? Y finalmente, 20 años después, por el tamaño de la editorial y sobre todo por el catálogo, algo sí que ha funcionado el cuento. Ha habido otros espacios que hemos explorado al principio y que no han llegado. Hay uno que nos encanta casi tanto como el cuento, que era el mundo del cine. Y trabajamos y tuvimos una colección que se llamaba Fundidos en Negro y trabajamos, de hecho fue nuestro primer libro, con los escritos de Luis Buñuel o con directores como Amenábar o como Icíar Bollaín. Pero ese proyecto, digamos, quedó ahí. No por los directores, sino por el mundo que rodea a los directores, que fue un poquito más complicado de llevar. Pero por lo demás, los sueños están, digamos, cumpliendo. Y esa experiencia de la editorial, que es acierto, error, creo que estamos teniendo más aciertos que errores, si no, tú y yo no estaríamos hablando hoy aquí.
Autores, así rápidamente, ¿cuáles son los autores hoy día de Páginas de Espuma? Porque hay como, bueno, hay líneas, ¿no? Hay una línea también de rescate que me parece muy interesante y que ustedes han sido tremendamente valientes, de nuevo, para publicar con una honestidad y una excelencia autores como, por ejemplo, Chekhov, como hablábamos hace un par de años en Chile con su editor, justamente allá, el que estaba a cargo de la colección No. Y uno ve que hay una inversión, porque uno dice, no, esto no se trata de puras ganas, es una inversión, una cantidad de trabajo y luego en la impresión, llevarlos a que lleguen a América, a Chile, es decir, así, demos un panorama rápido.
Pues en un panorama rápido y otra vez argumentando esas dos orillas, hay una orilla, como tú dices, clásica, ¿no? Y ahí hay nombres indiscutibles que hemos procurado hacer cuentos completos de autores que no estaban en nuestro idioma todavía y además algo importante, en orden cronológico, con lo cual podemos situar el crecimiento literario del autor. Y ahí, como dices, tenemos a Anton Chekhov, pero tenemos a Maupassant o a Edgar Allan Poe o más recientemente a Edith Wharton o Henry James. Y en la otra orilla estarían los autores contemporáneos del aquí y ahora y nuestro idioma, ¿no? Hay autores que nos han acompañado desde que la editorial casi no era ni editorial. Andrés Neumann, Clara Obligado, Fernando Iwasaki, Ana María Súa, han sido autores forjadores de nuestro sello hasta casi ayer, ¿no? Desde la chilena Isabel Mellado, a quien le tenemos un cariño muy especial, a un descubrimiento muy reciente, la ecuatoriana María Fernanda Ampuero, que con un libro muy necesario y muy duro, Pelea de Gallos, ha retratado un poco Latinoamérica y ha retratado cómo la mujer hoy busca su identidad y su reflexión, ¿no? Ese es un panorama de la editorial estable, ¿no? Que es donde nos movemos, escritores clásicos y escritores contemporáneos. Y dentro de esos escritores contemporáneos, gente con larga trayectoria y gente que casi está empezando. Todos merecen su atención.
Tú siempre ves el medio vaso lleno, tienes una mirada siempre muy positiva, pero quiero acudir a la otra parte del vaso, no tanto como crítica, pero sí qué aspiraciones tendrías para que nuestros libros fluyeran más, para tener un trabajo más en conjunto. Insisto, tú eres un editor muy excepcional, no solo porque te dedicas a un género tan escaso como el cuento, sino que además tomas voces latinoamericanas, las unes con otras, pero también porque has decidido navegar entre esas dos orillas, como bien lo dices, como son escrituras que no siempre navegan bien. Acá uno se encuentra con los mayoritariamente españoles. ¿Qué es lo que nos falta para que a ti, para que tus libros, por ejemplo, pudieran llegar más a Latinoamérica? ¿Cuáles son esas cosas que tú ves ahí, esos anhelos, para no decirlo en formato de crítica?
Sí, creo que hay un problema de, como tú muy bien estás diciendo, de circulación de cultura y en particular de libros en Latinoamérica. Y aquí, a lo mejor mis compañeros editores españoles luego me van a decir algo, pero los editores españoles somos unos privilegiados para hacer llegar nuestros libros a Latinoamérica. Es más sencillo llevar un libro de Madrid a Santiago de Chile que a lo mejor de México, que estamos ahora, llevarlo a Chile. Y esto es increíble. O sea, no solo los editores latinoamericanos que están trabajando en ello, sino los editores españoles deberíamos participar en un buen trabajo con ellos para que desde las administraciones públicas y desde cierto marco de estructura general, digamos, el libro pueda navegar entre los países, pueda ir de un lado a otro. O sea, la lectura no debe tener límites, no debe tener fronteras. Ese es un lado negativo que hoy nos pesa y ante el cual tenemos que luchar. Esa es una realidad muy particular del libro y su sector en Latinoamérica. Algo muy negativo también diría es los nuevos tiempos, el cambio del paradigma. A mí no me preocupa que haya libro electrónico, es una forma de leer. A mí me preocupa que la gente esté con el Candy Crush, con el WhatsApp, con las redes sociales. Y hasta que no creen una aplicación que tenga más tiempo para nosotros, el día tiene 24 horas. Y estamos perdiendo horas de lectura y de trabajo. Y eso sí que es un lado negativo para la lectura. Ahí tenemos que luchar todos también.
Gracias, Juan, por esta deliciosa conversación aquí en la FIL de Guadalajara. Mucha suerte, muchos cuentos, muchos largos años para la edición. Y estaremos el próximo año celebrando esos 20 años de Páginas de Espuma.
Muchísimas gracias a ti por compartir este momento. Y seguimos encontrándonos en cualquier geografía.
Por el ruido ambiente se darán cuenta que estamos en la mitad de la Feria del Libro de Guadalajara y estamos recién inaugurando el stand llamado Historieta Chilena. Chile tiene presencia en esta FIL a través de el stand institucional, que es stand chileno, pero también otro en una nueva iniciativa, es decir, que ha creado la FIL, que se llama Salón del Cómic, que al final es una de las áreas, uno de los pasillos donde están todo el agrupado la narrativa gráfica y el cómic, la ilustración. Bueno, y vamos a conversar ahora con Priscila Medina. Ella es coordinadora de narrativa gráfica, ilustración y cómic del Departamento de
Industrias Creativas de ProChile.
Ya, eso me faltaba. Ya, gracias, Prisi. Ya, cuéntanos un poco cómo, porque nosotros ya hablamos en algún minuto en el programa de la importancia de lo que ustedes estaban haciendo, pero ya, pues estamos aquí en Guadalajara, ya tienes tu stand, tú eres la dueña de casa aquí, pues estás atendiendo a todos. Cuéntanos, ¿cómo lo estás viviendo desde el punto de vista de ProChile?
Hola, Vivian, gracias. Bueno, ya estamos en vivo y en directo, digamos, con toda la planificación que hicimos durante todo este 2018. Y bueno, Chile por primera vez está con un stand en el Salón del Cómic en FIL Guadalajara, el cual es la feria más importante a nivel latinoamericano para los editores y dibujantes y narrativa gráfica. Por tanto, nos sentimos súper orgullosos. Estamos compartiendo stand con otros países ahora, con Argentina, Colombia, hay muchas editoriales independientes mexicanas, que todos estamos más o menos en la misma a nivel latinoamericano, tratando de sacar adelante. Lo que sí es súper importante también destacar que Chile sí ha tenido un trabajo durante mucho tiempo constante y ahora estamos avanzando a pasos agigantados con todo lo que es la narrativa gráfica, cómics y libros ilustrados, porque tenemos una oferta exportable súper amplia, con súper buenos profesionales, con una diversidad de temáticas. Aquí por lo menos hicimos una convocatoria pública para venir a FIL Guadalajara y tratamos de elegir los mejores con todos los, obviamente, que con los requisitos que tenían que cumplir. Así que estamos aquí, por ejemplo, con Rodrigo Elgueta, dibujante de los años de Allende, que trabaja con la editorial Weathers, con Gutter, que es una plataforma vía streaming de cómics, que es súper innovadora, la está yendo súper bien aquí en México, porque ahora lo que sería también es la parte digital, la parte del libro impreso. Está Dojitia Editorial, está Biblioteca de Chilenia, está participando también Altair Films, que tiene unos cómics nuevos con animación, y también aquí Vivian Lavín con BLP Agency, que también nos está ayudando mucho, que eso también es un tema súper importante para narrativa gráfica, que necesitamos a gente, gente que nos promueva profesionalmente a nivel internacional toda la oferta que nosotros tenemos. Eso nos hace mucho más fácil poder internacionalizarlo. Así que gracias, Vivian, espero que y también visuales, perdón, se me olvidaba el Javier, que también tiene harta oferta y le está yendo bastante bien con algunos libros acá.
Para quienes están escuchándonos en este minuto en Santiago, ¿no? y claro, dicen, a ver, pero ¿por qué Chile está haciendo este esfuerzo? Porque todo lo que estás hablando tú es un esfuerzo en que ustedes han pagado pasajes, básicamente, para traernos a México. ¿Por qué se está haciendo? ¿Qué es lo que ve ProChile? Porque ProChile siempre ha sido como la exportación del salmón, el vino, la fruta, como Chile como un gran país, pero productor agropecuario, digamos. Pero ¿y qué pasa con las industrias creativas?
Ya. Solo hacer un alcance, que eso no es solamente pagar pasaje, es todo un trabajo que se hace atrás con la oficina comercial. Acá también aprovecho de darle gracias a la oficina de ProChile en Guadalajara, también que se trabaja en conjunto con el Ministerio de las Culturas.
¿En qué sentido? Porque, a ver, explica ese apoyo. ¿Qué hacen para entender mejor?
Tenemos un convenio suscrito con el Ministerio de la Cultura y ProChile, en el cual trabajamos específicamente estas ferias internacionales, donde hacemos tanto difusión cultural, porque tú viste que acá hubo una cantidad de actividades culturales con escritores, con ilustradores, dibujantes. O sea, es inagotable la cantidad de actividades que uno trabaja, y la idea es una, como te decía, difusión cultural y comercial, que Chile sea una plataforma para exportación de nuevos servicios y de creadores, innovadores en general. Entonces, ¿por qué estamos haciendo todo este esfuerzo? Porque creemos que hay una oferta exportable súper amplia, hay harta oferta en regiones también, que es súper importante, y la idea es apoyarlo para su proceso de internacionalización, sobre todo para la exportación de contenidos y servicios de profesionales del área.
Perfecto. Muchas gracias, Pris. Y vamos a conversar, Priscila Medina, de ProChile. Vamos a ir a conversar con otras personas acá para como tener distintas voces de lo que está sucediendo. Así que mucha suerte.
Gracias a ti.
Todavía te queda feria, así que suerte.
Estamos
y fuerza. Estamos
empezando. Gracias. Y también decir, cabe destacar que ahora, antes de esta inauguración, hubo una charla de cómic que lo hizo estas chicas de Galería Plot, Maliki hizo el día, y estuvo repleto. Así que también súper buena experiencia, ya que la narrativa gráfica y todo este sector se está caracterizando por la mano de obra de mujeres.
Eso me gusta mucho. Gracias.
Gracias.
Vamos a ir una breve pausa en el programa y ya volvemos junto a Liberalia Ediciones y junto a esta entrega maravillosa como es poder a ustedes hacerlos vivir lo que significa la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que este año superó las 800.000 personas. Verdaderamente es algo gigantesco. No es la más popular, no es la más concurrida. Recordemos que Buenos Aires tiene ese ranking, pero sin duda que Guadalajara es donde se reúne todo el mundo del libro. Ya, vamos y ya volvemos con más Volan las Plumas desde Guadalajara después de esta pausa.
Tal cual en un regimiento se numera y no se nombra, cada región queda en sombras en absurdo ordenamiento. Pero hay nuevos nombramientos, porque en Chile ahora hay zonas, la de confort, regalona, de conflicto, sacrificio. ¿Qué contiene este ejercicio con su lógica ramplona? Encuentre los libros que busca de antropología, lingüística o psicología en prosaypolitica.cl y cómprelos en liberaliaediciones.com, teléfono 22-341-8011.
Usable, recuperable, reparable, reciclable. Los traperos de Emaús. Lo queremos útil para una nueva vida. Done a Emaús los objetos que no usa. Los Traperos de Emaús. Llámenos al 22 64 33 643 o al 22 64 32 035. Más información en traperosemaús.cl.
Desde cualquier lugar de Chile y del mundo, escúchanos en línea a través de nuestro diario electrónico, diario.uchile.cl.
Bueno, se acaba de inaugurar el stand del cómic chileno, esta historieta chilena. Y antes de esto, en una sala repleta, se presentó la revista Brígida, bueno, de la cual nosotros ya hemos hablado en el programa y que, bueno, es mano de mujer ilustrada. Y acá estamos con Sol Díaz, con Isabel Molina y Maliki. Todas ellas estuvieron recién, así que, bueno, quiero darles una cordial bienvenida y, claro, que me cuenten un poco cómo estuvo la charla primero, qué pasó, qué les gustó, además de la sala repleta.
Bueno, muchas gracias ahí por la invitación, compañera de radio, la polola, ¿viste?
Sol Díaz.
Sí, Sol Díaz. Estuvo muy bueno, la lanzamos, pudimos hablar, nos hicieron muchas preguntas. Anteriormente habíamos inaugurado el Salón del Cómic con otras niñas dibujantes y era muy divertido ver las mismas problemáticas también en todos lados, como que pasa que uno siente que no tiene espacio, que siempre son los hombres los que arman los lugares y nos invitan como un accesorio. Entonces es bonito ver cómo de alguna manera esta idea de hacer un espacio desde las mujeres y para todos un poco resuena y les hace mucho sentido en todos los lugares. Y yo creo que esa es un poco la gracia que tiene la revista Brigia en este particularmente, que de alguna manera hace que todos nos sintamos parte de ella. Y es bonito venir con la revista, venir no solo con la revista y no solo nosotras tres, sino que venir con todas las autoras que colaboran con nosotros y poder mostrarla en distintos lugares del mundo. Así que es una súper oportunidad.
Isabel, tú estás, además eres parte de Plop Galería, por lo tanto eres una de las personas que es más especializada en el mundo de la gráfica, de la ilustración en Santiago, y has venido otras veces acá a la Feria de Guadalajara. Hoy día, cuando ya hay un stand de historieta chilena, ¿cómo se lee desde tu experiencia, tu visión?
Hola Vivi, es súper importante, yo creo, que la participación de Chile en el Salón del Cómic, en Filustra, y con el stand de Chile, que tiene una presencia muy fuerte en FIL Guadalajara, es muy importante que los autores chilenos están saliendo al mundo y están marcando una presencia súper destacada. O sea, hace unos años venían menos autores a Filustra y entonces se nota un trabajo, bueno, desde las políticas que están ayudando a los autores a salir, pero también de los autores que están motivados, autores y autoras, obviamente motivados a viajar y a tomar contacto también con otros públicos, lectores.
Maliki, tú eres de las que sabe de estos temas porque has tenido una amplia experiencia, además no cesas de cosechar premios, te acabas de ganar uno de los más importantes en Santiago con Ídola, un libro espectacular.
Ídola, perdón,
tu último libro.
Ídola.
Sí, yo pensé que era Ídola, pero bueno.
No, la autora es la Ídola.
Exactamente, claro, para no confundirlo. ¿Cómo has vivido esta vez, esta FIL de Guadalajara?
Nunca había venido, así es que es mi primera vez. La última vez que vine a México fue a la FIL del Zócalo, que Chile era el país invitado, y ahí presenté Ídolo, de hecho me lo presentó la Abril. Ella, que fue muy bonito porque estaba recién salido del horno el libro. Y acá lo tienen en el stand de Random, así que se puede comprar.
También en Santiago, porque lo editó Random en Chile.
Claro, pero es increíble esta feria, o sea, es como apoteósicamente gigante. Ayer me perdí, de hecho. Se me perdieron las chiquillas y andaba llena el libro y como que no encontraba la salida. Son como ocho veces más grande que la feria de la Filsa, ¿no? Entonces es impresionante porque están las editoriales gigantes, pero también hay editoriales pequeñas, hay editoriales internacionales, hay restaurantes, qué sé yo. No, hay de todo, es muy bonito. y la gente tiene mucho interés, entonces el público es como, bueno, ahí uno entiende cuando los músicos se dicen, ah, me voy a ir a México, porque hay mucha gente.
Claro, claro. No, esto es gigante. Y el recibimiento que están teniendo ustedes como mujeres, porque ustedes en Brigia son así como un pequeño colectivo, podríamos decir, que están marcando, porque están agrupando de manera espontánea a muchas mujeres que están en el mundo de la ilustración. ¿Cómo se está dando eso, Isabel?
Bueno, es como... es divertido porque empezamos nosotras como editoras con este proyecto, pero como que vemos una necesidad también que se forme algún tipo de, como dices tú, colectivo, agrupación o lo que sea, que podamos reunir a más autoras y editoras y guionistas, ahí, o sea, todas las mujeres que participan del mundo de la historieta y de la ilustración. Y no sé cómo nos vamos a organizar, pero sería lindo que tuviéramos como una orgánica que nos permitiera participar de otros eventos y actividades y ser también como interlocutores.
¿Y cómo ha sido el contacto con las otras colegas, compañeras latinoamericanas, Sol?
Ha sido bueno, hubo mucho interés en la charla de cómo participar en la revista, de cómo mandarnos los dibujos. Siempre hay mucho interés en cómo ser parte de la revista y como un poco el movimiento, la idea un poco que tratamos de expandir. Y eso ha sido muy bueno.
Pero yo creo que también sería lindo que hicieran sus propias revistas, también sería genial. Sí. O sea, como replicar, como...
la patita. Claro. Como al principio hay un interés en participar en lo que hay, pero yo creo que igual queda como sembrada un poco esa semilla de decir, oye, de mirar alrededor y decir, chiquilla, amiga, ¿y por qué nosotros no hacemos otras Brígidas o que se llame como sea? O en el fondo yo creo que es parte de este primer interés que se empieza a generar. Es la idea también, como que sea algo de que no sea solamente Brígida, sino que haya un movimiento de revistas.
De fanzines, editoras, de todo.
Claro, vamos a hacer un taller mañana de cómic y seguramente ahí vamos a conocer autoras que quieran publicar, pero también es muy importante que sea un incentivo para que otras dibujantes se reúnan y hagan sus propias revistas, porque no, la idea es que aparezcan en varios lados, pues no que nosotras seamos como las dueñas del cómic femenino. Es simplemente una buena idea que se puede copiar.
Bueno, ojalá la copien,
sí,
mucho.
Bueno, chicas, muchas gracias por esta conversación.
Gracias,
y ya, que tengan todavía una larga feria, exitosa feria. Claro, quiere porque están repartiendo acá.
Hay comida, hay vino en el stand de Chile, está todo pasando, gracias.
Bueno, están todos los ilustradores que vinieron acá hasta la Fiel de Guadalajara, por supuesto que Rodrigo Elgueta, él es una de las figuras grandes de nuestra ilustración, sí, pues. Porque cuando yo les digo, por ejemplo, Sprinters, este libro precioso, esta novela de Lola Larra, y que tiene integrado un guión, un storyboard, como se llaman. Bueno, ese es Rodrigo, la mano de Rodrigo Elgueta. También el lápiz de Rodrigo Elgueta, por supuesto, está en Los Años de Allende, que hizo junto a Carlos Reyes, y muchos otros trabajos más. Pero estamos muy contentos porque estamos aquí. En realidad hay harta gente acá, pero muy contenta de conversar contigo, Rodrigo. Bienvenido a Volar las Plumas.
Sí, bueno, también muchas gracias por conversar conmigo y que la gente de Vuelan las Plumas puedan conocer la experiencia que nosotros estamos viviendo acá en Guadalajara, la Feria del Libro de Guadalajara. Yo creo que es bien importante comentar que Chile tiene una doble presencia acá en esta feria. Por un lado está el stand de Chile, donde van los autores, donde hay libros desde poesía, narrativa, ficción, no ficción. Pero además hay un stand especializado en novela gráfica. Y aquí es donde nosotros nos estamos encontrando en este momento, que en el día en el cual se inaugura, ustedes imagínense este espacio pequeño lleno de gente, todos brindando, conversando, charlando. Estamos con un pequeño cóctel. Entonces es una experiencia realmente maravillosa. Yo que soy del mundo de la novela gráfica, del mundo del cómic, he sido testigo cómo este espacio, cómo este ambiente ha ido creciendo con el tiempo, y aquí es importante destacar el aporte de ProChile, que ha tomado conciencia de que en el fondo la novela gráfica también es parte de estas áreas culturales que entregan imagen país. La novela gráfica entrega imagen país, y esto es una prueba de eso y está generando muy buenos resultados.
Claro, cuando tú dices la imagen de Chile, estamos hablando de cuando se dice qué pasa con los autores chilenos. Bueno, estos son tan autores como puede ser un Bolaño, como puede ser un Jorge Edwards, como puede ser un Baradit. Pero lo interesante, como dices tú, Rodrigo, que acá hay un potencial exportador. Específicamente, tú has tenido una experiencia que es ejemplar, porque Los años de Allende, sino, yo creo que es la novela gráfica que a más lenguas ha sido traducida en nuestro país hasta el minuto, al francés, por cierto, que al inglés.
Al alemán.
Al italiano,
al catalán. Está la edición española, que es distinta a la edición de Chile, y además está la edición en Turquía.
Bueno, es decir, eso ya uno le da cuenta de cómo puede llegar un solo libro. Por eso es muy interesante poder entender que a partir de una obra uno puede verdaderamente ir al mundo, pero para eso se necesitan las traducciones, se necesitan vender esos derechos. ¿Ustedes cómo lo han hecho? Porque este trabajo ha sido bastante artesanal, por no decirlo, porque no es un trabajo profesional. Ustedes son profesionales en lo que hacen, en dibujar, pero ustedes no son profesionales de la venta de derechos. Por lo tanto, han tenido que ser ustedes mismos, de alguna manera, los que han tenido que llevar su obra. ¿Cómo lo han vivido?
Bueno, yo te podría comentar que de cada una de estas ediciones en distintos países y en distintos idiomas, que nosotros nunca imaginamos que iba a ocurrir esto, cada una tiene una historia propia. Hay por un lado lo que pasó con Edícola, que ellos fueron los primeros en creer en nuestro proyecto y querer traducirlo al italiano, en el cual se acercaron directamente a nosotros y nos ofrecieron esta posibilidad. Hasta la experiencia con Francia, que hubo una agencia, la agencia Puentes, que ellos creyeron en nuestro proyecto, nosotros aceptamos que ellos nos representaran y fueron al Festival de Angoulême de Bande Ciné y ahí concretizaron una traducción y una edición para el mercado francés y belga y además Canadá. O sea, la editorial que va a trabajar con Los años de Allende va a cubrir estos tres mercados. Entonces han sido hasta el momento experiencias que cada una son únicas, pero como decías tú, es todo muy artesanal todavía. A medida que van pasando los años, yo creo que se va a ir profesionalizando y se va a generar una estructura en la cual sea muy fácil en que el producto chileno salga fuera como un contenido. O sea, yo podría a lo mejor estar postulando a ser dibujante en algún mercado extranjero, pero en este momento a mí me interesa que mi trabajo, mi producto, salga a un mercado extranjero, no mi mano de obra, sino que mi trabajo creativo.
Claro, sí. Claro. Eso es bien interesante lo que lo estás diciendo. A ver, explícanos un poquito más. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra?
Claro, yo podría a lo mejor buscar trabajo como ilustrador. Claro, yo podría en alguna editorial extranjera estar haciendo ilustraciones para libros. Pero yo en este momento lo que quiero es que mi obra, en la cual yo soy creador, sea la que salga a otros mercados. Entonces, eso tiene una diferencia, porque yo soy también autor y significa que uno se lleva los derechos de autor.
Claro, tú hablas de un producto que tiene un valor agregado. Es decir, es como haciendo el paralelismo con el cobre, no sacar el cobre en bruto, sino que se trata de exportarlo, ya hecho cañería, no como nos llega desde China que tenemos que después volver a recomprarlo, sino que ya listo, afinado y con todo el valor máximo que uno le puede dar.
Sí, tu ejemplo es muy claro, o sea, yo creo que esa es justamente la diferencia. O sea, es un trabajo ya elaborado donde el lector de otro país va a relacionarse con Chile con una obra ya armada. Y eso es imagen país también.
Bueno, tú eres una persona que está bien experimentada ya, tú eres uno de los más grandes, y no solamente por tu libro, sino que también porque tienes un poco más de edad en general de las camadas nuevas que vienen, y que es muy bueno porque ahí también hay un intercambio generacional, hay cosas que hay experiencias que hay que transmitir. En este caso, como tú bien decías, estamos en un stand aparte del de Chile, si Chile tiene dos, y de verdad que despierta, voy a decirlo de manera elegante, como sorpresa, pero también envidia por parte de otros países latinoamericanos que ven cómo nuestro Estado en este sentido ha sido ejemplar, y eso de verdad que hay que destacarlo. Hay que crecer, hay que afinar ciertas cosas, hay que pulirlas, hay que... mil cosas se puede hacer, porque uno podría criticar y decir... falta, por cierto que falta, pero lo que lo hemos logrado como país, como ese país de 17 millones de personas, digamos, con un mercado chiquitísimo y la presencia que tenemos, sin duda que es bastante ejemplar. ¿Cuáles han sido los comentarios que te han hecho a ti otros ilustradores de otros países respecto de Chile en Rodrigo?
Yo creo que nosotros como país tenemos una mala costumbre que muchas veces no salimos de nuestro ámbito y miramos las cosas desde afuera. De verdad, como dices tú, otros países es una envidia lo que pasa acá. O sea, otros países no tienen un Fondar, no tienen un Fondo del Libro, no tienen a un ProChile, un equivalente a ProChile, que genere concursos públicos para que los creadores, los autores, puedan participar de estas actividades internacionales. Pensando que ese autor va a ser un embajador de la cultura chilena. Entonces, se sorprenden realmente, y estamos hablando no tan solo de países de Latinoamérica, ojo, yo estoy hablando de la experiencia de países europeos que no tienen algo equivalente. Entonces, tenemos que cuidar esta estructura cultural que tenemos, que es, claro, nos gustaría a todos que fuera mucho más, pero hay una estructura en la cual cualquier chileno puede acceder. Aquí yo no estoy por un asunto de tener una situación privilegiada, por lo mejor tener contactos políticos. Yo estoy acá porque yo postulé. Y cualquier chileno puede postular. Si tiene una obra, puede presentar un proyecto a ProChile, al Fondo de Cultura, a las distintas áreas de dineros que puede entregar el Estado para apoyar las creaciones. Y eso yo creo que es un ejemplo a nivel nacional. Y aquí está también una muestra de lo que significa el Estado apoyando a los creadores.
En tu caso, Rodrigo, tu obra es bastante política y también es tu... es tu línea de trabajo. ¿Cómo ves tú eso? ¿Qué áreas se ven que están más trabajadas? ¿Qué falta por hacer? Porque cuando uno habla de cómic, inmediatamente uno se va a toda la...
Al mercado norteamericano, de superhéroes, sí.
Sino la cosa manga y esto de los monos, que claro, los que digo monos yo porque soy un poquito mayor, entonces claro, no me produce un gran interés, pero sí una narrativa gráfica como la que tú desarrollas, como por ejemplo lo que han hecho otras editoriales. Estoy viendo acá el Látigo de 100 colas de Fernando Crán, que hizo Daniel Blanco, ¿no? Entonces, bueno, uno ve la editorial, digamos, Erdosain, uno ve que hay trabajos distintos, que hay lugar para este tipo de expresiones. ¿Qué es lo que está faltando? ¿O qué es lo que está pasando también? Así como una mirada al mercado.
Yo creo que la forma en que yo puedo responder a tu pregunta tiene que ver con la manera en que nosotros nos acercamos a cada uno a su propio proyecto. Y ahí donde entra un elemento que a lo mejor puede ser muy abstracto, pero para mí tiene mucho sentido. O sea, si yo voy a hacer un proyecto, tiene que estar relacionado con una experiencia amorosa con respecto a eso. Yo creo que el mundo del cómic es igual que el cine, igual que la literatura. Hay espacio para todos los gustos, para todas las tendencias, para todas las expresiones. En mi caso, yo en este momento estoy y quiero especializarme y tengo por lo menos en carpeta 2 a 3 proyectos relacionados con la memoria. Con memoria, con derechos humanos, con política y con historia de Chile. Pero tal vez después pueda ser que yo quiera hacer algo de fantasía o ciencia ficción, o pueda hacer algo policial. Pero lo importante es que uno lo haga con amor y con cariño. No sé si se puede hacer esa la fórmula, pero que alguien espere hacer un proyecto pensando ser famoso o pensando trascender, o no. Lo primero es que salga del corazón, que salga de algo que yo quiero contar con mucho cariño, con mucho respeto. Si me preguntan y si me apuran en una respuesta con respecto a una fórmula, yo creo que la fórmula pasa por ahí.
Sí, porque claro, acá lo que se piensa inmediato es qué cosa está dando resultado como para poder introducirlo en ese mercado, como que va por ahí. Y tú, claro, tú pones un componente muy romántico que es el amor. Yo pienso que sí, que tiene que haber una pasión, porque cuando tú haces esto tú no sabes qué resultado va a tener. Y esperar que sea inmediatamente exitoso y que tenga, por ejemplo, el eco que ha tenido, el recibimiento como los años de Allende, es bastante complicado. Ojalá, pero no siempre es así. Pero tú has hecho una opción por eso, mirada del entorno a la memoria, un trabajo en torno a los derechos humanos. Pero faltan también otras miradas, por ejemplo, femeninas también, ¿no? Es decir, acá se presentó Revista Brígida. Es decir, también vemos que se necesita más diversidad de también demostrar otros temas, ¿no?
Sí, exacto. Yo creo que el mundo del cómic da para todos los temas, da para todas las expresiones, porque es un formato. Yo creo que la relación que hay entre el cómic y el cine es muy cercana. No es lo mismo, pero en el fondo es narrar a través de imágenes.
Bueno, ayer estuviste, por ejemplo, con una persona de Turner que estaba recolectando, estaba teniendo reuniones con distintos agentes, con distintos escritores, autores, para preguntarles sobre sus historias, para poder llevarlas a la televisión. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿La primera vez que te toca hacer una cosa así?
Sí, yo quedé encantado. Fue la primera vez, o sea, pase algo o no pase nada, yo creo que nos va cambiando la mentalidad. Yo siempre apunto eso, que el mundo creativo tiene que ver mucho con la conciencia que uno va adquiriendo en la posibilidad de abrir nuevos campos. Yo nunca me había enfrentado a esta situación de que una persona del mundo del audiovisual, del mundo de la televisión, del mundo de la serie, anduviera buscando contenidos. Yo le conté mis proyectos y fue muy, muy entretenido, fue muy bueno. Aprendí mucho de esta conversación y también me hace pensar que ¿por qué no? ¿Por qué no a lo mejor en el futuro una historia mía se pueda transformar en una serie, se pueda transformar en una película, se pueda transformar en una animación, se pueda transformar en un videojuego? O un videojuego, yo tomarlo y hacerlo cómic, o una película, yo tomarlo y hacerlo cómic. Yo creo que justamente todas estas experiencias nuevas van a hacer que el mercado, si podemos nombrarlo como mercado, del cómic chileno vaya madurando también y vaya creciendo.
Bueno, muchas gracias, Rodrigo Elgueta, esta conversación. Bueno, acá me media así en un stand que está repleto de gente. También mientras hacen otras entrevistas, lo que también es bastante bonito, de ver que hay interés por el trabajo de los chilenos, que hay un gran camino para explorar y que ustedes, que son los que están más adelantitos, también han abierto una huella, han abierto un camino muy... muy auspicioso, así que felicitaciones por el trabajo hecho y bueno, y mucha suerte, mucha luz, energía para lo que se viene.
Muchas gracias, Vivian. Yo creo que también tú estás aportando en este nuevo camino de lo que significa el trabajo de los libros. Los libros los amamos y en el fondo pueden ser escritos o pueden ser dibujados. Y esto también tiene que ver con lo que significa el libro en la formación de las personas. Y en Chile los libros siempre han tenido una importancia fundamental. Así que feliz, también te agradezco que tengas estos espacios para que los libros sean los protagonistas y los libros pueden cambiar a las personas.
Absolutamente, gracias.
Gracias.
Y hasta aquí llega el programa en el día de hoy. Bueno, nos encantó compartir con ustedes una vez más todas estas voces que se dieron cita en Guadalajara. Estamos contentísimos, espero que se haya escuchado bien, pero también la idea era poder a ustedes hacerlos vivir de algún modo la experiencia de estar en una feria tan grande. El mal sabor de haber salido de Chile después de la experiencia de Filsa, de cómo está nuestro gremio editor, librero, tan separado, tan peleado, para verdaderamente Guadalajara fue un baño, y un baño no solamente de esperanza, sino que de la convicción de que las cosas se pueden hacer bien, de que cuando hay personas que tienen la voluntad y el amor por los lectores, no por sí mismos ni por su negocio, sino que por los lectores, podemos hacer de Chile un gran país. Muchas gracias por habernos acompañado y bueno, la promesa es que nos reunamos la próxima semana, siempre, aquí en Vuelan las Plumas. Chao.
Hemos presentado Vuelan las Plumas. Puede volver a escuchar el programa esta noche a las 24 horas a través de Radio Universidad de Chile y todas las entrevistas en el sitio vuelanlasplumas.cl.